Hola, ¿qué tal, mis amiguitos cibernéticos? Un capítulo más extra que no es el de la semana. Y es que hoy estoy, esta semana estoy que no puedo parar, no puedo parar de crear. Y esta vez ha sido porque se ha liado parda en Facebook. Y yo no me veía con fuerzas de contároslo yo solo. Y he dicho, aquí me puedo traer pues al mayor experto de Red Hat en toda España, que no es otro que Eduardo Collado. ¿Qué tal, Edu?
Muy buenas, Zordor. ¿Cómo estamos? Así que creando y creando. Pues mira, estoy todavía intentando asimilar que se haya montado tanto cirio por lo que ha pasado. Pero bueno,
qué movida,
ahora lo vamos
¿eh?
A ir viendo, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos, ahora lo vemos. Joder.
Sí, ahora lo vemos, pero vamos, que es un cirio un poquito... Bueno, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo.
Peliagudo. Sí. Vale, pero antes de meternos en harina, vamos a comentar quién eres. Bueno, Eduardo Collado, yo creo que mucha gente te conocerá. Tienes un podcast de redes maravilloso, eduardocollado.com.
Sí.
Y, aparte, tienes una magnífica empresa que se llama Tecnocrática, que te dedicas al mundo de las redes y datacenters. Bueno, os dedicáis. Sí. Y tienes NeoDigit, que hacéis, ofrecéis hosting y dominios. ¿Correcto?
Eso es. Correcto.
Así que cualquiera que quiera un hosting, cualquiera que tenga algún sitio donde tenga que alojar sus servidores, cualquier cosa, a este señor le podéis escribir. Por aquí debajo están los datos y me consta que trabajan de maravilla.
Bueno, y temas de tránsitos y cosas de esas, que yo creo que hablaremos un poquito de eso ahora también.
Que viene muy, muy a cuento, desde luego, claro.
Viene muy
sí.
a cuento, sí.
Así que nadie mejor que para comentar todo esto, porque es un poco complicado de entender, y la verdad es que ahora todos los periodistas y todo el mundo estaba hablando de BGP como si supieran toda la vida, aquello de ya me he cansado de ser vulcanólogo, si se dice así, no sé cómo se dice, y ahora soy experto en BGP, cuando yo llevo bastantes años en este mundo y no entiendo el BGP todavía, así que no sé cómo ellos lo han podido aprender en un fin de semana, ya me contarán, pero bueno, en fin, pero tú sí lo entiendes. Así que vamos a verlo. Vale. Bueno, vamos a ver. Yo voy a ir contando. Voy a ir contando con lo que nos dice Facebook a través de dos comunicados. Uno fue el 4 de octubre, que fue el mismo día que hubo el problema. Y bueno, no voy a comentar mucho aquí porque simplemente en el post que hizo Facebook dice, se ha caído todo, se acaba de recuperar y ya está todo bien. Básicamente, no dice más, son cuatro párrafos donde comenta esto. Luego, bueno, y comentaba que no era malicioso y que no se ha perdido datos y que no pasa nada. Hay conspiraciones y de todo por ahí, pero bueno, no sé si entraremos en ellas. Yo creo que vamos a hablar más de la parte técnica de todo esto, ¿vale?
Sí.
Así que, no sé, yo del primer comunicado creo que no hay mucho más que comentar. Si te parece, pasamos al segundo.
Pues,
no sé qué quieres comentar.
Sí,
algo.
Yo creo que aquí lo único que tenían que haber puesto era la foto de la chica aquella de la piscina diciendo la leoparda. Pero
totalmente.
Poco más. O sea, sí, se les ha caído. Yo creo que ha habido gente que se ha dado cuenta y luego la han recuperado. Es cierto. También hay gente que se ha dado cuenta.
Claro, y veremos ahora, pues, bueno, vamos a introducir un poco lo que pasó, porque a lo mejor hay gente que no se haya enterado. Se cayó Facebook, y al caerse Facebook, se cae WhatsApp, se cae Instagram, se cayó todo Facebook, toda la empresa de Facebook.
Y quedó inaccesible, sí.
Inaccesible, sí, sí. Entonces, recuperarlo además fue muy arduo, porque no tenían forma, o sea, todos sus sistemas dejaron de funcionar, por lo visto no tenían pues ni forma de comunicarse digitalmente por audio, ni la forma de mensajería instantánea, ni siquiera funcionaban los badges, no sé cómo decir, las tarjetas, al entrar en la empresa, ¿no? Porque el lector no funcionaba. Entonces, como no les funcionaba nada, pues fue complicado. No podían acceder remotamente a los datacenters. Bueno, una historia. Y bueno, pues eso, por eso se tardó tanto en recuperarlo, ¿no?
Claro, pero es importante decir que no es que no funcionaran, ojo. Funcionaba todo.
No se podía acceder.
No sabían cómo llegar a ese servicio.
Sí.
No sabían Facebook... traducir el dominio o el subdominio
para llegar hasta
la IP. Claro. No sabían cómo llegar a ese servicio.
Si alguien pudiera acceder, hubiera tenido el Facebook más rápido de la historia. Hubiera tenido todo para él.
Todo para él, ya ves. Eso tiene que ser increíble, ¿eh?
Sí, pues bueno, vamos a ir con el segundo comunicado que se hizo al día siguiente, si no voy equivocado, sí, el 5 de octubre. Y se titula como, bueno, lo voy a ir traduciendo desde el inglés, así que, bueno,
venga,
perdonadme si alguna palabra es que no sé ni cómo decirla directamente. Dice, más detalles sobre el outage, ¿cómo se dice outage? El problema.
Outage es caída de servicio.
Sobre la caída de servicio el 4 de octubre. Ok. Y dice, ahora que nuestras plataformas están funcionando como deberían, tras la caída del sistema de ayer, vamos a hablar en detalle de lo que pasó. Y, más importante, ¿qué hemos aprendido de ello? Y dice, fue... es que no sé español, tío. Fue triggereado. se produjo por un sistema
Fue generado, producido. Se disparó. La caída de servicio se disparó. De quizá,
sí, yo es que, en serio, estas cosas no las sé decir en español, pero bueno. se disparó por nuestro sistema de red de backbone. Por el sistema,
que gestiona
sí, sí.
De backbone global, de capacidad global. Oye,
estoy descubriendo que no puedo trabajar como traductor. Es una cosa que no podría hacer.
Bueno, pero ¿qué más te da? ¿Tú tienes que traducirle a alguien ahí donde tú vives algo de inglés a español?
A mi cerebrito, el único.
A tu cerebrito. Tu cerebrito ya trabaja bien en inglés, hombre.
Pues la red de Backbone está construida para conectar todas nuestras redes de computadores juntas y consiste en decenas de miles de conexiones por fibra óptica que están conectadas por todo el mundo, conectando nuestros data centers, ¿ok?
Vale, vamos a comentar un poquito este párrafo.
Exacto,
que
aquí hay chicha.
Ya empieza a haber arenilla, ¿vale? A ver, backbone. El backbone en inglés, backbone, es el hueso de la espalda. La espina, ¿vale? Espina dorsal. El troncal es el hueso más importante, por donde pasan todos los nervios. Y los nervios no es más que los datos. Con lo cual, el backbone o troncal es la red por la que circulan todos los datos que van a cualquiera de sus centros de datos o POPs o lo que sea, ¿vale? Toda la información que va interna dentro de la empresa, dentro de cualquier empresa, ¿vale? Sirve cualquiera, la mía, esta o la tuya o la que sea, un instituto, ¿vale? Todo tiene su parte de backbone. Puede ser un switch solo, ¿eh? Pero todos lo tienen. Sí. Entonces la información pasa por ahí para ir de un lado al otro. Y lo que están diciendo aquí es que la caída fue, que el origen de la caída fue por los sistemas que gestionan ese troncal. Los sistemas que gestionan ese troncal. Esto en una empresa pequeña, los sistemas que gestionan el troncal son fulano y mengano, que son los que llevan la red. ¿Vale? Son esas dos personas que están ahí y hacen SSH a un router y entonces, como tienen que saber BGP, le salen antenas verdes, ¿vale? Y tienen poderes mágicos, parece ser, ¿no? Y los configuran. Pero claro, esto, pensar que Facebook, aquí están diciendo que tienen tens of thousands of... Es que tienen decenas de miles de millas de fibra óptica. O sea... Y evidentemente eso va conectado a routers y a dispositivos intermedios. Y ¿el problema cuál es? Que no creo que Facebook tenga 30.000 personas para gestionar eso.
No, hay que automatizarlo de alguna forma. Si no, claro. Es imposible, claro.
Claro, estas cosas o automatizas para poder... Automatizar no es más que tener un programita que lo haga por ti. Ya está.
Básicamente.
No tiene más.
Es como un poner robotito por software.
Es como la lavadora. ¿Queréis poner la lavadora ahora que está...? Bueno, la lavadora no, eso es una... Es muy feo que hagáis eso, pero el lavavajillas que no hace ruido. ¿Lo queréis poner a las 3 de la mañana porque la luz está muy cara? Pues automatizar es darle al botoncito del programador de la lavadora y que lo haga la lavadora sola. Si eso no existiera, tendría que haber una persona dándole al botón a las 3 de la mañana.
Sí,
pues básicamente como, es lo mismo.
Si dijéramos que la lavadora o el lavavajillas tuviéramos que manualmente darle primero que se caliente, luego que eche el agua, luego que ponga no sé qué, o sea, bueno, pues todo esto, pues sí, pues eso es la automatización, al final
pues,
es algo
sí.
Que con lo que convivimos todos los días, es decir, hay miles de automatizaciones en nuestra vida.
Y pues entonces, ese sistema de automatización es el que ha provocado esto. ¿Cómo? Pues me imagino que ahora
Bueno, sí, más o menos. O sea, no voy a adelantar. Vale, y dice, Estos data centers vienen en varias formas. Dice, hay estos que son gigantes, los data centers con millones de máquinas que almacenan todos los datos y corren un montón de computacional, ¿cómo se dice?
Cargas computacionales.
Carga. Joder, carga loads, grande loads. Computacional. Y luego ahí están pues trabajando las plataformas. Bueno, lo voy a traducir un poco para arriba porque por encima. Y luego hay unos edificios más pequeños donde se conecta la red de backbone. Y ahí también se conecta a internet, que es donde las personas que utilizan nuestros sistemas están interconectando. Ok, vale, están hablando aquí de transit centers, ¿no, Eduardo?
No, yo veo que no.
¿No?
Están hablando, me da la impresión, yo por lo que he entendido con lo que has leído, yo creo que están hablando de, o sea, no de los puntos de, bueno, para mí los transit centers, para mí son los puntos de tránsito donde me conecto con otros.
Claro, sí. Bueno, sí. Estoy diciendo transit center, pero puede ser un pop o sea, es decir,
el transit center puede ser también. Lo que veo es que es en el texto están diferenciando dos tipos de presencia física. Una son los massive data centers, que vienen aquí, los data centers gigantescos. Estos son los que tienen miles y miles y miles de servidores.
De racks.
Cuando digo miles y miles y miles de servidores y de racks, es así. No es una forma de hablar.
Cada uno.
Sí, es que sí. Es así, ¿vale? Hay muchísimos. Y ahí es donde están los armarios, donde están los racks, ¿vale? Que se llaman así, ¿verdad?
Sí.
Entonces, vosotros pensar que un rack suele tener 40 y algunas U's. Una U es la altura de un servidor. Con lo cual, ¿cuántos servidores caben? Pues 40, 35. 42. Vale. 42 sí, bueno, y
switches. El router, tal. Arriba, tal.
Sí, switches, tal. Pero bueno, entran muchos.
Switch,
sí. Pues esos tienen miles de racks. Vale. Pues eso sería la parte de centros de datos. Y luego están hablando también, me ha dado la impresión, que
CDN es algo así, ¿no?
Sí, bueno, estos son servidores, ¿no? Están, que son los centros de datos. Y luego me da la impresión que hablan de los POPs. El POP es Point of Presence, punto de presencia, que son los sitios donde ellos interconectan, o sea, Facebook o cualquier empresa se interconecta con otros. Porque Internet no es más que... Internet realmente no existe. Internet es la conexión entre sistemas autónomos, entre empresas.
Sí. O sea, cuando se dice aquello de Internet es la red de redes, es porque es una red de redes, realmente.
Claro, exactamente.
No es nada más que eso.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos los sitios donde están los servidores, muy grandes, y luego los POPs, que son sitios pequeñitos, donde, bueno, pequeñitos o compartidos, ¿vale? Puede ser un, no voy a dar nombres, pero puede ser un CPD compartido, ¿vale? Que ahí está Facebook, Amazon, Netflix, Tecnocrática, Telefónica.
Mundo,
bueno, Telefónica en España no. Perdón por la puya. Orange, sí. Tal, ¿vale? Entonces, cada uno tiene ¿cómo se dice? Un cajón de estos, un montón de racks con una puerta delante y una puerta detrás.
Un cabinet.
Cubo. Bueno. Un cubo. Un cabinet, vale. Exacto, un cubo, ¿vale? Tenemos un cubo con unos cuantos racks, 10, 12, y ahí es donde están. Y ahí lo único que tienen son routers para interconectarse con otras redes, pero ahí no hay servidores. Entonces, claro, esos POPs donde están los routers y los sitios donde están los servidores, pues se tienen que unir de alguna manera. Tiene que haber cables. Pues esos cables son de los cientos de miles de kilómetros. Entonces tenemos un montón de POPs. En España hay, en Francia hay. Bueno, ya no es por países, es por ciudades, ¿vale?
Sí.
En Madrid tenemos, en Barcelona no sé si estará Facebook, creo que también, no estoy seguro, ¿eh? Pero en París. Sí.
O sea, claro, pues directamente es la forma en la cual un usuario, cuando tú vas a Facebook, no vas hasta directamente, claro. No hay un cable desde tu casa hasta los servidores estos gigantes de Facebook, ¿no? Vas hasta a través de tu ISP hasta el POP y desde el POP luego ya pues viajas hasta los servidores de Facebook por, normalmente, pues las redes internas de Facebook, ¿ya? Lo cual no es internet, es una red interna. Claro.
Y lo que hacen es, con los POPs, intentarte acercar la red lo máximo posible.
Claro, para que vaya lo más rápido posible y también para que les salga lo más barato posible, porque si no tienen que pagar el tránsito de Internet. Pero bueno, eso es otro tema.
Claro, eso es otro tema, eso es otra historia ya para otro día. Pero vamos, yo aquí leo eso.
Vale, entonces, bueno, vamos a seguir. Nos quedan como 18 minutos de párrafos, ¿eh? O sea que, ojo, que esto va a ser un podcast que nos va a llevar un ratito.
Ay, es verdad, es largo, ¿eh?
Uf. Sí, sí. Dice, cuando abres una de nuestras aplicaciones y la cargas, y cargas el feed o los mensajes, la aplicación pide, bueno, los pide a los que los datos viajen por nuestro dispositivo al dispositivo, a la a facility más cercana, al lugar más cercano.
De tu dispositivo, a ti como usuario de Facebook, a su edificio más cercano.
Eso, lo que acabamos de comentar justo ahora.
Sí.
Y dice, lo que comunica directamente con nuestro backbone, con nuestra red de backbone. O sea, comunica directamente en la red de backbone con el datacenter más grande, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado hasta ahora. Que es donde está la información que necesita la aplicación. Es recogida, es procesada y mandada de vuelta. Pues bueno, lo que acabamos de contar, ¿no? La persona lo pide, va al POP y el POP se lo pide al datacenter. El datacenter le manda lo que necesita y lo manda de vuelta. Y todo esto que pasa en microsegundos es lo que ha pasado, ¿vale? Todo eso y ha viajado alrededor del mundo. Una pasada, realmente. Vale. Seguimos. El tráfico de datos entre estos lugares de computación está manejado por routers.
Gestionado,
¿vale? Está gestionado por routers que ellos se buscan la vida, se buscan las habichuelas, como se dice, figure it out, para mandar esta información de entrada y de salida. Y luego, y esto lo que dice es que para mantener toda esta estructura tiene unos ingenieros, que son unos tipos muy majos, que están ahí haciendo que para que funcione el backbone, pues lo tiran abajo y lo ponen en mantenimiento, ¿vale? Dice que lo ponen en offline y lo ponen en mantenimiento. Y a lo mejor reparando... Sí, espera, termino el este y le damos, sí. ¿Vale? Y dice... a lo mejor reparando una línea de fibra, añadiendo una capacidad extra o actualizando el software en el router. Ok. Y aquí hay mucha chicha. Así que vamos a darle aquí.
Vale. Tenemos una red. Y la red tiene routers, tiene switches, uh-huh. tiene cables, tiene... Hay muchas cosas. Hay elementos activos, elementos pasivos. Y al final todo eso es el backbone, todo eso es una red. Pero... tenemos una cosa, y esta gente creo que es como funcionan, que se llaman routers. Y los routers son unos cacharritos que lo que hacen es decirle al tráfico, tú para ir a tal sitio, vete por aquí o vete por allí. Uh-huh. Entonces, vamos a suponer que tenemos un CPD en Tokio y un CPD en Yokohama. Por ejemplo, así, un sitio que nos pille lejos, ¿no? Y no tanto, yo, por eso lo digo. Y vamos a suponer que necesito hacer un corte eléctrico, ¿vale? Para que se, bueno, no, voy a actualizar todos los equipos de Tokio. Uh-huh. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues esos routers, ahora que el tráfico me lo está mandando a Tokio y a Yokohama, a partir de ese momento tienen que decir, pues yo solamente voy a mandarle el tráfico a Yokohama, a Tokio no le mando nada. Y Tokio, cuando deja de recibir tráfico, ya puede actualizarse. Realmente estamos tirando esa parte del backbone, que es lo que viene aquí. Uh-huh. Y cuando eso levanta, vuelvo a poner tráfico en los dos centros de datos. Vuelvo a decirle a los routers, a partir de ahora ya me lo puedes llevar a los dos routers. Uh-huh. Esto es maravilloso.
Claro.
Y esto es lo que hace el BGP.
Y por eso necesitamos pues que a nivel de redes que... siempre tengamos más capacidad de la que podemos gestionar con nuestra red, porque vamos a tener que poder tirar una parte abajo y que siga funcionando uh-huh. todo perfecto, y luego cuando está todo, lo volvemos a levantar y aquí nadie se ha dado cuenta y ha funcionado todo perfecto.
Claro.
Vale, y esta es la teoría y esto es lo que funciona siempre, bueno, casi siempre, sí. Hasta que se lía, ¿no? Hay momentos en los que, pues, normalmente cuando pasa algo así de esto tan gordo, es una cadena de errores, uno tras otro, que no se contemplaban, ¿no? Entonces, ya os adelanto que no nos dan la pista completa de todo lo que pasa aquí, pero vamos a nosotros intentar leer entre líneas de lo que es lo que va pasando, ¿vale? Vale. Creo que vamos por aquí. Esta fue la fuente del problema de ayer, de la caída de servicio. Durante el mantenimiento de uno de estos routers, un mantenimiento rutinario, dice que o sea, no era nada especial, se ejecutó un comando, ¿vale? Que la intención era comprobar la disponibilidad de el Global Backbone Capacity, de la capacidad global del backbone.
De la red, que la red pudiera aguantar.
Sí, básicamente, pues que eso tenga suficiente, que va a poder tirar solo con el tráfico que tiene, con la mitad o, bueno, pues depende, con un router menos o lo que sea. Y esto, inintencionadamente, se dice inintencionadamente, sin intención,
sí, sí.
Okay, inintencionadamente, tiró abajo las conexiones de nuestra red de backbone. Y esto causó que se desconectase los datacenters de Facebook globalmente. Ojo, ¿eh? Ojo a esto, porque es muy gore, ¿eh? Es muy gore lo que pasó aquí.
Sí.
O sea, yo, el tío que lo hizo, hostia, macho, ¿eh? Madre mía, tú imagínate la cara que se le queda cuando hace, he roto todo.
¿Tú nunca le has dado un botón y has perdido la red?
Sí, en mi casa sí.
No solo en tu casa.
Sí,
me ha pasado,
bueno,
vale. me ha pasado, no lo voy a negar, pero, yo llevo 25 años dedicando a esto, me ha pasado alguna vez, claro que sí.
Yo diré que he roto también alguna cosa, no lo voy a negar, pero nunca he tirado toda mi empresa abajo, ¿eh?
Yo no, a mí me ha pasado cosas muy desagradables de caerse la red entera, no porque la tiras tú toda la empresa, pero sí porque sí he tirado algún router o he dejado algún pop aislado, eso sí me ha pasado.
Sí, sí,
pero hace muchos años que dejé un centro de datos aislado, sí.
Bueno, yo no voy a hablar de ese tema, no puedo hablar, pero también podría haber pasado, pero tirar toda la empresa y tirar toda la empresa con un comandito, ahora, o sea, no sé, yo realmente no sé cómo puede haber pasado un fallo así tan grave con un comandito, pero bueno,
mira, os cuento ahí, sí. Os voy a poner un bueno. Es que no, tampoco puedo decirlo. Pero bueno, a ver.
El mundo de Internet es un mundo lleno de secretos.
El mundo de Internet es, además, es extremadamente pequeño.
Uf, sí.
Evidentemente, son muchos routers, ¿no? Entonces, para hacer cualquier automatización, para mover el tráfico de A a B y vaciar A para poder trabajar en B, y luego vaciar B para poder trabajar en A, que es como se hace, el tráfico por aquí, el tráfico por allá. Ya lo hemos dicho, si tienes un par de routers, pues llegas, lo haces a mano y ya está. ¿Vale? Y tienes que modificar en la decisión del movimiento del tráfico, en la decisión de routing, tienes que modificar el protocolo de routing, tienes que utilizar BGP, tienes que modificar los atributos de BGP que se utilizan para seleccionar la ruta.
Y hacer comprobaciones de que todo va a estar bien, de que luego, cuando has hecho el cambio, todo está como debía estar. Todo esto son un montón de pasos que a mano es un rato, ¿eh?
A mano es un ratito, ¿vale? Es como cuando haces un grateful shutdown, pues tú lo haces y tienes que esperar a que los demás eso se lo vayan comiendo, ¿vale? Porque el BGP no es una cosa instantánea. No, OSPF es
muriendo.
BGP no.
Las conexiones que están activas ahí se tienen, claro, que ir apagando ya solitas.
Tiene que ir apagando poco a poco, entonces esto requiere su tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que hacer todo esto es un infierno. Sobre todo si tienes 5.000, 10.000, 30.000 routers, pues no se puede. Entonces yo me imagino, ¿vale? Puedo entender que son unos scripts que lo hacen. Bueno, scripts, vamos, tareas de automatización, que queda mucho mejor. Además, ahora que está muy de moda el Ansible y tal, la gente sabe qué es. Y esto no creo que haya sido un tío. Yo me imagino que esto es un equipo de gente. Pero en cualquier desarrollo de software, como cualquier cosa que hacen los hombres...
Claro, o sea, la automatización está creada por un equipo, claro, sin duda. Pero hay una persona que ha lanzado ese comando, ¿eh? O sea, hay una persona que este comandito lo ha lanzado.
Seguramente ha sido uno que no tiene nada que ver con el desarrollo.
No, seguro, te lo garantizo. Seguro. Te lo garantizo. Pero esto que ha lanzado, bueno, es que a ver, puede haber. El problema puede venir de esta persona lanzándolo como no debía, o lanzándolo como debía y que se rompiera. Si lo lanza como debe y se rompe, el tío está libre de todo esto. Pero claro, tú imagínate que ha sido porque ha puesto... Yo creo que es una combinación de ambas, que ha lanzado algo que no debía, que ha generado un bug que normalmente no pasa porque nadie lo lanza de esa forma, y ahí se lió la de Dios. Se lió la de... vamos.
No,
la,
sí, mira, yo...
La más grande que he visto yo en Internet, yo creo.
Yo la gente que conozco trabajando ahí son gente buena.
Sí, claro.
Bien. Y con mucha experiencia. Por lo menos los que tienen capacidad de darle al botón. Y ninguno de esos ha hecho una cagada de esas. O sea, no yo creo que,
claro,
esto ha sido más...
No. Cuando digo cagada...
Un conjunto de cosas. Exacto, de que, sí, por ejemplo, que es que has metido... A ver, es que viene un poquito más adelante explicado Yo, si queréis, podemos retomar esto ahora cuando hablemos de sí, los temas de DNS, ¿vale? Porque no, sí, quiero, no quiero introducir lo que viene después. Es que luego es que todo cobra sentido de repente.
Vale, pues sí, vamos a continuar, porque llevamos como un 10% del artículo, ¿eh? Llevamos 25 minutos, pues un capítulo que queríamos que fuera de media hora, ¿eh? Madre mía. Vale, entonces, esto pues está diciendo que este cambio causó una desconexión completa de nuestros servidores entre nuestros data centers y internet, lo que comentábamos. Sí. Y esto produjo una pérdida total de las conexiones, seguida con un problema. Bueno, y bueno, como no funcionaba nada, dice que que se volviera peor todo. O sea, que no tenían forma de recuperarlo. Uno de los jobs, uno de los trabajos. Hechos por en nuestras es que no sé cómo se dice facilities.
Son los edificios.
Edificios, pues en nuestros sí. edificios más pequeños respondía a hacer las queries, las
¿cómo es una las query? Peticiones.
Las peticiones de DNS. Bueno, y aquí explica lo que es el DNS. Yo creo que aquí la gente que sigue esto ya más entiende lo que es el DNS, ¿no? La traducción de el dominio a la IP, ¿vale? Pues explica todo esto y ya al final dice, bueno, ya habla de que esta traducción la contestan los Authoritative Name Servers, los servidores de autoridad. ¿Se traduce esto en...?
Autorizativos. Bueno, yo he dicho autorizativos. Está los resolvers, los autorizativos, no sé. Autoritativos será. Sí.
¿Qué autoritativos, ok? Que utilizan IPs bien conocidas ellos mismos, ¿vale? Y esto está advertised. Anunciado al resto de internet mediante el protocolo de BGP, ¿vale? Aquí, bueno, yo creo que aquí es una parte, o sea, es un poco técnico todo esto, ¿no? Está hablando de cómo el BGP y el DNS se interconectan. ¿Cómo nos explicas esto?
Claro. A ver, ellos veréis, en BGP, el protocolo que utilizan los routers para anunciarse, tú eres un router que conectas tu red, que se llama sistema autónomo, con otras redes de otros sistemas autónomos. Cuando un sistema autónomo, se dice sistema autónomo porque es una red gestionada por una única entidad, ¿vale? Una empresa, por ejemplo, un sistema autónomo. Entonces, ¿qué pasa? Yo anuncio redes mías al otro, un prefijo que se llaman. Digo, este prefijo, por ejemplo, 14000/8, esto está en mi AS. Y yo esto se lo digo a mis vecinos de BGP, gracias al protocolo este de BGP, ¿vale? Okay. ¿El problema cuál es? El problema es que el funcionamiento de BGP, tú en los routers, tú no vas a anunciar un direccionamiento si tú no lo tienes dentro. O sea, tú tienes que generarlo de alguna manera, ¿vale? Esto es un poquito místico, vamos a llamarlo. Yo, por ejemplo, yo le puedo decir a un vecino, tengo un libro rojo. Si yo tengo el libro rojo, si yo no lo tengo, yo no le puedo decir tengo un libro rojo, ¿verdad? Pero yo sé si lo tengo o no, porque el libro es mío. Ahora imagínate que el libro es de nuestro hermano, ¿vale? Okay. Yo, si mi hermano no me dice tengo un libro rojo, yo no lo puedo anunciar. Pues el BGP aquí es igual. Los DNS, ¿dónde están los DNS? Ellos son los que anuncian mi red es esta. Y cuando llega al router de BGP dice, ah, yo esta red la conozco, la puedo anunciar.
Sí, si no se la dices, no es capaz de llegar hasta allí.
Si él no la tiene, no se la dices de la manera que sea, ¿vale? Hay muchas formas de hacer esto, él no la anuncia. ¿Y por qué? Y entonces no se anunció el direccionamiento de los DNS. ¿Y esto qué afecta? Veréis, y esto también les afectó a ellos internamente. Cualquier dominio, por ejemplo, fb.com, a ver, vamos a ver fb.com, que no me lo sé de memoria, me sé los míos, pero el de fb.com no. Mira, le hacéis un whois a fb.com, eso lo podéis hacer en cualquier consola de un Mac o de un Linux, ¿vale? Vais a ver que tiene 4 name servers, 4 DNS. c.nsfacebook.com, b.ns.facebook.com, a.nsabcid.ns.facebook.com, ¿vale? Y esos DNS tienen una IP. En este caso, la que yo resuelvo desde aquí es una 129, 134, lo que sea. Bueno, da igual eso, ¿vale? ¿El tema cuál es? El tema es que yo quiero ver la página de Facebook. Y yo le digo, en mi ordenador escribo facebook.com. Y mi ordenador me dice, yo no sé de dominios, yo solo sé de IPs. Así que voy a preguntarle a mi DNS, a mi resolver, ¿quién es facebook.com? ¿Vale? Entonces yo le pregunto a mi DNS y mi DNS mira y dice, a ver, fb.com. Vamos a decir que se hace el juiz, ¿vale? Y dice, los name servers son estos cuatro. Le voy a preguntar a este DNS que yo sé la IP, pero esa IP no está anunciándose por internet y no le puedo preguntar. Y como no le puedo preguntar, no me va a decir en qué dirección está facebook.com, no me puede retornar a mi ordenador quién es facebook.com y yo lo que voy a ver es que no existe.
Que es justo lo que pasaba y que comentaba la gente, porque claro, algunos registradores de dominios mostraban facebook.com como dominio libre, que se podía registrar. Claro, que eso tú podías registrar en ese registrar, pero es que no iba a funcionar. Porque...
No iba a funcionar, evidentemente. Seguro que había solo intentado 100 o 200, ¿eh?
Sí, sí. Sin duda, claro.
Pero el problema de esto no es que ni tú ni yo no podamos acceder a Facebook. El problema es que seguramente un router de Madrid se puede llamar, me lo invento, router 1.madrid.facebook.com. Entonces yo digo, voy a conectarme al router para modificar el BGP y empezarlo a anunciar. Pero no puedo conectarme porque yo no sé qué IP tiene.
Claro.
Yo solo sé su nombre y el DNS no me resuelve. Y si los scripts y las automatizaciones están todas hechas vía DNS, tenemos un problema. Porque no vamos a ser capaces de llegar a nada.
Básicamente, todo está, lo que tú comentabas, todo está funcionando, todo está arriba y no hay ningún problema, pero nada puede llegar a nada. Todo está, deja de estar interconectado. Es decir, físicamente está igual de conectado que estaba antes. No se ha desconectado ningún cable, que es algo que a veces pasa. Alguien desconectó el cable que no es. En este caso no es eso. Simplemente a nivel lógico no sabían llegar unos servicios a otros. No sabía llegar nadie a nada. Entonces no se mostraba nada.
Claro, porque no Facebook no podía anunciarle a los routers vecinos cuál era su direccionamiento.
Sí.
Simplemente.
Y que justamente en el siguiente párrafo comenta esto, comenta que el DNS, bueno, ¿cómo funciona? Que el DNS hace un disable de esa...
Para protegerse, ¿no?
Sí, o sea que lo que hizo fue desactivar el anuncio de BGPs, ¿vale? Que es esto que hemos estado contando. Y porque no está sano, ¿vale? O sea, como no funciona bien, pues lo tiró todo esto abajo. Bueno, este párrafo tampoco, es que no vamos a tardar mucho, así que lo hemos estado contando más o menos. Vamos a pasar al otro lado. Dice que todo esto ha pasado muy rápido y que los ingenieros trabajaron para solucionar, para ver qué pasaba y cómo podían arreglarlo. Pero no era posible acceder a los data centers, que esto es lo que comentábamos. Lo cual. Porque las redes estaban down, o sea, estaban no funcionaban.
No podía resolver el DNS y por eso no podían abrir las puertas con los budgets y con eso no podían hacer, no podían llamar por teléfono y no podían hacer nada. Dependemos del DNS.
Toda la red caída, 100%. O sea, total, pero a nivel Facebook, que es a nivel mundial, claro, entonces es una locura. Y entonces aquí comenta que ninguna de sus tools, ninguna de sus herramientas funcionaban. Y por eso no podían investigar cuál era el problema. Imagínate el caos. O sea, yo no hablo con nadie de Facebook, pero tuvo que ser un caos en ese momento, todo abajo, todo. Porque esto internamente, imaginaos, dejó de funcionar el correo, dejó de funcionar los teléfonos, dejó de funcionar todo. O sea, no podían ni abrir la puerta. Tuvieron que tirar seguramente de los sistemas de emergencia para abrir las puertas. O sea, en los data centers no se abren. Si tú no haces el patch, no se abren. Entonces tienes que quitar un plastiquito y abrir a mano, ¿sabes? Es decir, es una movida. Bueno, y bueno, luego dice que nuestra red primaria estaba caída y... es que, a ver, tampoco aquí... Aquí empiezan a decir pues que tenían, qué es lo que tenían que hacer, pero también teniendo en cuenta pues la seguridad, porque esta es otra. Es decir, en el momento en el cual todo está caído, ¿cómo controlas quién puede entrar a un sitio, quién no puede entrar, cuando todos los sistemas están en online? Porque claro, el fulanito del data center llega un tío y dice, mira que yo soy el ingeniero más grande que tiene Facebook, que es que yo soy el máximo dios de BGP y vengo aquí para arreglar esto, que me dejes entrar. Y dicen, yo no sé quién eres, no te he visto en mi vida, tú no entras aquí. Entonces, eso es una movida, ¿eh?
Sí, claro que lo es.
Y aquí pues llamaría, qué sé yo, al señor Zuckerberg y llamó y dijo, oye, que soy Zuckerberg, que le dejes entrar a este. Bueno, y diría, sí, yo soy el rey, a mí me cuenta.
Claro, pues.
Bueno, eso tuvo que ser divertido, ¿eh? Esto no sé si en algún momento habrá algún libro dentro de años cuando todo esto se pueda contar de qué pasaría. Pues tuvieron que salir historia divertida de todo esto, ¿eh?
Seguramente, seguramente. Pero bueno, pero al final todo esto, si se hubiera hecho a mano, pues seguramente no habría pasado. Lo que pasa es que la actualización del otro día, que a lo mejor de forma automática tendría que haber durado 20 minutos, si hubiera sido a mano, a lo mejor nuestros hijos podrían acabarla.
Sí, claro. O sea, y luego aparte, a ver, por lo que se automatiza todo esto, es también para evitar errores humanos. Y es que, bueno, que esto no hubiera pasado, no hubiera pasado tan grande, pero hubiesen pasado miles de errores.
Sí,
claro, o sea,
claro.
Fallitos aquí, claro. Fallitos allá, volver, entonces...
Pero es que ningún humano escribe en 300 routers a la vez.
No, bueno, solo tú, que es un crack, tío. Bueno, o sea, cuéntalo.
Es por la pantalla, que es muy grande.
Tienes 300 dedos, tío. Bueno, no. y aquí ya mágicamente dicen que trabajaron duro y que, que por diseño era difícil modificarlos cuando no tienes acceso físico. Entonces yo creo que tuvo que ir gente allí directamente al data center y estar tocando con la consola conectada, porque no había conexión, o eso, o alguien haciendo smart hands, que es básicamente alguien ahí conectado con la consola directamente y alguien por teléfono diciendo hace esto, o bueno, o directamente que le diga, dame, instálate uno de estos de gestión remota, ¿sabes?, para el ordenador. Y yo por internet, en IDESC o cualquier otra, ninguna herramienta de Facebook, porque eso no funcionaría, y alguien remotamente manejando de esa forma. Es decir, es una historia.
Sí, yo me imagino que también fue así y empezaron a redescubrir los cables azules de consola.
Los famosos
cablecitos. Yo llevo siempre, ¿eh?
Nunca se dejan de usar. Esto te iba a decir, yo digo, tengo uno también. Eso nunca se ha dejado de usar. Eso siempre está ahí. Aunque la consola se pueda acceder remotamente, al final, cuando quieres conectarte a algo, lo más fácil es conectarte directamente. Y sabes que estás conectado a ese. Porque cuando te conectas en remoto, bueno, yo nunca estás 100% seguro. Pero de esta forma no hay tu tiempo. Bueno. Realmente el resto que ya son solamente cuatro párrafos, lo que está hablando es más de mejoras, ¿vale? De cómo pudieron hacer. Y como tampoco quiero alargar esto excesivamente, creo que podríamos quedarnos aquí, terminar, entender qué es lo que ha pasado, si tenemos alguna teoría o algo, y ir cerrando, porque es que llevamos 40 minutos, tío, casi, Edu.
Yo me quedo con eso, que es muy bueno automatizar, pero hay que tener cuidado y a veces pasan estas cosas.
Sí. Tú comentabas que, pues eso, que hay gente muy buena, obviamente. Estamos hablando
muchísimo,
a nivel
no
data centers top 5 del mundo. Es decir, ahora mismo en mundo data centers, Facebook está a niveles estratosféricos. Entonces, claro, estamos hablando de que esto no lo están haciendo pringadillos. Es decir, aquí hay nivel, ¿eh?
Muchísimo, entonces, muchísimo.
Pero aún así sorprende, ¿no? ¿Cómo puede pasar algo tan grande? Es decir, que no sé, no podemos saber. Entonces yo creo que es pues una serie, una cadena de errores, lo que comentábamos, que alguien introdujo un pequeño fallito aquí, otra cosa allí, una cosa que nadie se esperaba que pudiera pasar, que crea un efecto dominó que... Cuando se están haciendo decenas de mantenimientos todos los días, porque tienes miles y miles de routers, de switches y de dispositivos, en algún momento, es como la teoría esta de infinitos monos con infinitas máquinas de escribir, escriben Shakespeare o el Quijote. Pues
sí.
Pues es exactamente lo mismo. En algún momento esto pasa, pues nos ha pasado esta casualidad cósmica, ¿no?
Pero vamos, que esto de verdad que es que no es algo tan extraño que se automaticen cosas. Yo ayer di un cliente de alta, un cliente de tránsito, configurar sus BGPs y todo eso fue automáticamente.
O sea, no, claro, es que si no...
Toma, estos son tus datos, ya está.
No, porque es que no se puede hacer estas cosas a mano. No, ya no se hacen. Y cada vez menos. ¿Es la solución volver atrás y empezar a hacer las cosas a manos? No, al contrario. El camino ha sido hacia adelante con automatización. La solución está en pues corregir de forma que haya tests y haya formas de que esto no se pueda propagar tanto. Y aquí, pues claro, ahora habrá una labor de ingeniería, de estudiar todo lo que ha pasado y cómo corregir que no vuelva a pasar. Entonces, realmente lo que ocurre aquí es que la red se vuelve más robusta. Es decir, claro, un mismo fallo ya no va a ocurrir, es lo bueno. Y no solo a ellos. Estoy seguro de que de esto ha aprendido más gente que se ha puesto a mirar un poco si es posible que les pueda pasar a ellos.
Sí, sí. Además, ya sabes que el que no toca no se equivoca.
Así es, así es. Bueno, los de Netflix comentaban que tienen un servicio que es el Crazy Monkey o algo así, que es algo que rompe algo random. Y entonces, cuando rompe algo random, ven si la red es resiliente, si está funcionando todo bien, ¿vale? Y si no funciona bien, es, uy, mira, pues se ha roto, pues vamos a arreglarlo. Y aunque se ha roto, lo que quiere decir es que han arreglado algo más y la red ha mejorado realmente. Entonces, bueno.
Pues nada, lo voy a poner como mejora. O sea, a mis clientes les voy a decir, voy a poner un monkey broken de estos y de vez en cuando os tiraré algún servidor, pero buen rollo, ¿eh?
Y si se rompe algo, tú dices que no, yo no he sido, ha sido el Crazy Monkey.
Ha sido el monkey.
Vive dentro de mí. ha tomado el control de mí. Bueno, y para terminar, ¿tú recuerdas algún outage, una caída de servicio tan grande a nivel mundial? Porque yo no.
Sí.
¿Así de grande? ¿Qué ha habido?
Sí.
Bueno, el becario loco este, ¿no?
El becario pakistaní.
El pakistaní, eso sí.
El de YouTube. Monkey.
Sí, sí. No, a ver, ese sí también se cargó, esta... que se cargó.
Ese la que hizo fue una... También fue el BGP. Lo que me hizo fue empezar a anunciar desde Pakistán el rango de YouTube. Y ¡buah! Y el tráfico iba para allá. Como para la gente ni RPKIs ni tal. Y como... Como se paga tan mal a los técnicos, ¿vale? Pues al final tienes lo que mereces. Y tienes gente, pues, barata, mal pagada, que te hace unas configuraciones malas y tu red se cae normal.
Sí, pero el problema no es que una persona meta el error, sino, pero sí, pero el problema es que una persona pueda hacerlo. Tienes que tener medidas que impidan eso, ¿no?
No, pero realmente tú piensas que el BGP, igual que el DNS, están creados para un mundo maravilloso en el pequeñito, que todo el mundo confiaba en otros, Que las medidas de seguridad de BGP, todo lo del Manners y tal, eso es una cosa realmente actual, O sea, la validación de prefijos y todas estas cosas, piensa que estamos en torno al 30-40% en Europa y al 15% en LATAM, en Latinoamérica. O sea, esto, el anuncio de prefijos falsos y tal...
Es algo nuevo.
Es algo que se puede hacer perfectamente a día de hoy y sobre todo en Arin. Bueno, ahí tienen un cacao, pero fino. En Ripe, por lo menos, tenemos suerte, es gente muy ordenada.
Me quedo muy tranquilo con todo esto,
Sí, ¿verdad? es así.
Y comentabas que ha habido alguna caída de servicio más grande que todo esto. ¿Cuál recuerdas? Ya
hubo una de Worldcom muy, muy chula también hace tiempo. Y bueno, luego ya no caídas, pero sí temas de rotación de llaves, de certificados y tal. No es una caída realmente, es como esto. Es una cosa de un servicio que le deja de funcionar a algunos.
Claro, pero es que yo creo que lo que hace que sea tan grande es que Facebook es una empresa que está tan presente a tantos niveles que... Yeah. No sé, o sea, yo creo que ahora mismo que se caiga Facebook, que se caiga Google, que se caiga Amazon, hacen que aunque no se caiga Internet en sí, o sea, yo creo, por ejemplo, Microsoft o Amazon, que tienen la nube de tanta gente, si se cae una de estas dos, se está cayendo Internet. O sea, la impresión es que se cae Internet, y sí que seguramente se caiga Internet, porque por la interrelación que haya y todo, prácticamente dejaría de funcionar todo.
Mira, estoy viendo ahora mismo las peticiones DNS de mi casa, ¿vale? De mi casa, no de tal. Y según esto, el Analytics, vamos a ver los dominios GAFAM, que son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Estamos en torno al, en mi casa, 51,6%. Y esto hay casas en las que es un 80%.
Segundo, tenemos un terremoto en directo. Madre. Segundo, ahora te llamo.
Madre mía, venga, hasta ahora, suerte. Hostia.
Bueno, pues la cosa terminó así. ¿Por qué? Porque vino el terremoto este del infierno, que ha sido un terremoto de escala de aquí, del Shindo, que se llama, que fue 5 sobre 7, que fue, para que os hagáis una idea, como sentimos el terremoto de el grandísimo este que hubo hace unos años en el norte de Japón, pues igual lo sentimos aquí en Tokio. Por suerte ha sido más corto, pero fue grande. No sé por qué, durante la grabación, o sea, le di a parar, lo que quería es mutear el sonido para que Edu no me viera llorar en directo, pero lo escuchó, pero no se quedó grabado. Y así es como suena la alerta de terremoto, se fue el susto, todo está bien, no ha pasado nada por aquí, pero bueno, hemos dejado la grabación ahí, ya estábamos terminando por suerte, pero bueno, deciros eso, todo bien, ha quedado la anécdota, lo voy a dejar tal cual que suene el sonido, porque, joder, la verdad es que ha sido, madre mía, una experiencia interesante en directo. Venga, chicos, el lunes un nuevo episodio, si no me ha dado un patatús de los nervios. Venga, hasta luego. Ya sabéis, Zordor, eso, zordor@friki.net y estas cosas. Venga, adiós.